Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna de bolsillo, pequeñita. Desde este momento y hasta las 8:30 contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, este jueves 4 de septiembre. A las 8:30 tenemos tiempo de juego, los compañeros de Deportes COPE cuentan primero el amistoso del equipo de fútbol de España que juega en Francia y luego el último partido de la fase regular del grupo de España en baloncesto en el Mundial contra Serbia. A esta hora la atención está centrada en la ciudad galesa de Newport, donde se reúnen los líderes de los países que forman parte de la OTAN. Tienen mucho de qué hablar. Ya han hablado de la situación que se vive en Ucrania. De hecho, el presidente Rajoy ha podido mantener un encuentro privado con el presidente Poroshenko. Esta noche, durante la cena, abordarán cómo combatir a los yihadistas del Estado Islámico en Irak y en Siria. Cada vez son más las voces que piden una mayor acción militar en esas zonas. Ahora estamos en Gales. Antes, la noticia de este jueves, en Frankfurt, en Alemania, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, como empezábamos a contar ayer en la reunión del equipo económico de la linterna, ha sorprendido a todos más de lo previsto. Ha anunciado una nueva rebaja histórica de los tipos de interés del precio del dinero hasta dejarlos en el 0,05, y ese es el suelo. Aunque lo más importante es el plan de compra de activos financieros que lanzará en octubre, es decir, todo buscando la reactivación de la economía en la zona euro. Se trata de meter más dinero en el sistema, en la economía real, en los bancos, en las pequeñas y medianas empresas. ¿Y esto ahora por qué? Porque las cosas están peor de lo que nos han contado en las últimas semanas, Joaquín Milmanos.
Lo anunciado es más de lo que se esperaba e indica así que la situación no está bien. La inflación va peor de lo previsto, la economía crecerá menos de lo anunciado. Para evitar otra recaída de la zona, para que suban los precios, Draghi saca parte de la artillería que le queda, mete más carne en el asador. La clave es ese programa de compra de activos financieros, principalmente titulizaciones y otros bonos garantizados. Incluso ha puesto fecha.
Interventions under these programs will start in October 2014.
Será en octubre. En la próxima reunión, el día 2, dará los detalles. La cifra esta mañana se hablaba de 500.000 millones de euros. Con eso, con la rebaja de los tipos de interés al mínimo histórico del 0,05%, con la decisión de cobrar más a los bancos por el dinero que tienen depositado en el BCE, Draghi busca de una vez llevar el crédito a la economía real, impulsar las exportaciones, animar las cosas. Claro que todo esto, ha recordado, sirve de poco si los países no ponen algo de su parte, si no mantienen la política de reforma.
Es la noticia de este día. Buscaremos los pros y los contras de esta decisión con dos de los miembros del equipo económico de la linterna, con Fernando Méndez Ibizate y Rafael Bambillón, a eso de las 8:10 de esta tarde, antes de apagar la linterna y antes de que comience el tiempo de juego. A quien ha sentado bien el anuncio es a la bolsa, a los mercados, que ven que entra dinero, y si entra dinero se ponen contentos. El IBEX 35 ha alcanzado su cota más alta de los últimos 3 años y medio. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Un 2% ha subido hoy la bolsa en respuesta a la batería de medidas que ha tomado el Banco Central Europeo. El índice IBEX 35 ha cerrado en 11.100 puntos, su nivel más alto de los últimos 3 años y medio. Han subido con especial fuerza los bancos y las empresas más endeudadas, ya que se benefician en mayor medida por el descenso en el precio del dinero. En el mercado de divisas, el euro se cambia por menos de 1,30 dólares, un nivel que no se veía desde hace algo más de un año, y en el de deuda, la rentabilidad de los bonos a 10 años roza mínimos históricos en el 2,16%.
Por cierto, que una cartera europea a la que aspira España es, por ejemplo, una cartera que tenga un peso económico importante dentro de la Comisión Europea. Está difícil. El eurodiputado Miguel Arias Cañete, que es el candidato, el exministro, ha asegurado, tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que sigue aspirando a una de esas grandes carteras. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, no ha citado ninguna, pero Arias Cañete ha señalado que todos sabemos cuáles son las grandes carteras en la Comisión, entre las que no estaría la de innovación, que es la que han atribuido a España en las quinielas de los últimos días. Para Arias Cañete hay que tener en cuenta el peso de cada país.
Hay que ser conscientes del tamaño de nuestro país. Hay otros estados que tienen más peso económico, pero también España está entre los estados grandes de la Unión Europea. Por eso nosotros estamos defendiendo una cartera importante.
La única cartera que no le gustaría, ha dicho, es agricultura. El miércoles Juncker dará a conocer el nuevo colegio de comisarios. Entonces despejaremos las incógnitas.
A esta hora se toman decisiones importantes en la localidad galesa de Newport. Allí los líderes de los 28 países de la OTAN, entre ellos España, analizan lo que está pasando en Ucrania y la amenaza yihadista del Estado Islámico en Irak y Siria. Los que están en guerra contra el mundo. Ya han abordado el conflicto que se vive en la República Soviética. Enviado especial a Newport, a Gales, Manuel Ángel Gómez.
Los líderes de los 28 países de la OTAN se han reunido esta tarde con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. En esta cumbre de Gales van a dar el visto bueno a la activación de la fuerza de reacción rápida en respuesta a lo que puede hacer Rusia en Ucrania en el futuro. El anfitrión, el primer ministro británico David Cameron, ha dicho que las tropas rusas están ilegalmente en Ucrania. La reunión bilateral que iba a celebrar esta tarde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con Poroshenko, se ha aplazado hasta mañana.
Esa es la última hora, se aplaza esta mañana esa reunión del presidente Rajoy con el líder ucraniano Poroshenko. Durante la cena, los líderes de estos países miembros de la OTAN tienen que abordar cómo frenar la violencia y el terror que están ejerciendo los yihadistas del Estado Islámico en Irak y en Siria, con ese genocidio medieval en marcha. Al comienzo de esa cumbre, Manu, algunos líderes ya han apostado por una mayor respuesta militar, ¿no?
El primero que no descarta que su país participe en la coalición contra los yihadistas en Irak es Cameron. No descarta que el Reino Unido se una a los bombardeos de posiciones del Estado Islámico que ya llevan a cabo aviones norteamericanos. El secretario general de la OTAN ha dejado clara su opinión. Cree que la comunidad internacional debe impedir el avance del Estado Islámico en el norte de Irak. De este asunto hablarán esta noche los líderes de la OTAN en la cena del Castillo de Cádiz.
Aquí en España, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, Izquierda Unida y presidida por Susana Díaz, ha pedido que se devuelvan 17 millones de euros concedidos en ayudas de formación. 17 millones, es que es un chiste, de los 2.000 millones en los que la policía cifra este fraude monumental, 2.000 millones, y dicen que devuelvan 17 y que están luchando contra la corrupción, la calderilla. Si echan las cuentas verán que es una mínima parte de lo robado, así en porcentaje, ya que estamos en una tarde económica, 0,85 de los 2.000 kilos. Otro fraude es el cometido por Jordi Pujol y su familia. Hoy hemos conocido que regularizaron a través del Banco Madrid 3 millones de euros, hay que ver qué dinero tenía esta gente, procedentes de las cuentas que tenían ocultas en Andorra. Fueron incluso previsores, sabían que lo que se les venía encima, Hacienda, y se guardaron 1,6 millones de euros para hacer frente a las multas que les van a poner. Esta tarde el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha criticado a todos los grupos políticos por pedir una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico, el que tanto habla de democracia, y ha asegurado que la independencia conlleva un precio.
También os digo una cosa, porque no voy a amagar res, ¿no?
También les digo una cosa porque no quiero esconder nada. Pensar que un proceso de estas características se hace de rositas no es posible. Los que quieren la libertad de Cataluña tienen que saber que la libertad tiene un precio. Y lo digo de otra forma, el hecho de no tenerla también.
Y el de no tenerla también.
Cuando hablo de precio, todo el mundo piensa en lo que ha pasado con el clan Pujol. La mayoría de los catalanes están en contra de la independencia, según el hispanista Henry Kamen, que hoy ha presentado su ensayo España y Cataluña, muy recomendable, que desmonta toda la fantasía. En él pronostica elecciones anticipadas autonómicas. Es uno de los asuntos que abordaremos en las noticias de la cultura a partir de las 8:20 con Ramón García Pelegrín.
Henry Kamen desmonta en su libro los mitos y falsedades propagados por el nacionalismo catalán en estos últimos tiempos.
Esfuerzo que hacen estos periodistas y el gobierno es de montar una falsificación total del pasado de Cataluña, de la misma manera que, por ejemplo, Franco creó una historia falsa para su España.
El hispanista británico niega el supuesto expolio de Cataluña por parte de España. Kamen cree que el gobierno Rajoy se ha equivocado al no permitir la consulta independentista, consulta que dice será sustituida por unas elecciones plebiscitarias. El historiador británico califica las relaciones entre Cataluña y el resto de España de amor-odio, pero también de colaboración y convivencia.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos ahora cuando estamos encendiendo la linterna. El presidente del gobierno regional de Canarias anuncia que en la consulta popular su referéndum sobre las prospecciones petrolíferas será antes del 30 de noviembre.
Paulino Rivero ha criticado el trato del Estado hacia el archipiélago al autorizar los sondeos entre Lanzarote y Fuerteventura. Además, ha calificado de extraña la relación entre el Partido Popular y Repsol.
La Organización Mundial de la Salud selecciona 10 vacunas a desarrollar de urgencia contra el ébola.
Estas terapias, que hasta ahora no han superado los ensayos clínicos en humanos, estarían disponibles a final de año. Según la organización, el virus ha dejado ya 1.552 muertos en África Occidental.
La indemnización por el retraso de un vuelo se calculará desde que se abran las puertas del avión.
Así lo ha dictaminado la justicia europea, que considera que en este momento los pasajeros pueden reanudar sus actividades habituales. Hasta ahora se calculaba cuando el aparato aterrizaba o alcanzaba su posición de estacionamiento.
Cae otro árbol en el Parque del Retiro en Madrid.
Esta vez no hay heridos, se trata de un pino de unos 30 metros de altura y de unos 70 centímetros de diámetro. En los últimos meses ha habido varios casos de este tipo, uno de ellos mortal.
Un asteroide de 20 metros rozará la Tierra este domingo.
No hay riesgo de impacto impacto, el objeto pasará a 40.000 kilómetros sobre la superficie de Nueva Zelanda. Dicen los astrónomos que por su brillo el asteroide podría medir unos 20 metros.
7:10. A esta hora repasamos la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida a Madrid por la carretera de Extremadura y 2 kilómetros en Móstoles y 3 en Navalcarnero debido a una avería en el kilómetro 31. En la M40 hay retenciones en Coslada, sentido A3, en Villaverde, sentido A42. La carretera de Valencia en Santa Eugenia, en la carretera de La Coruña, en Majadahonda, entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, y en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 a Los Dominicos. En Barcelona destacamos los problemas en la B10 y B20 en la capital, en la B30 en Barberá del Vallés, casi 2 kilómetros en el enlace con la C58, en la C17 en Montcada y Reixac hay problemas de 2 kilómetros sentido Barcelona, hay tráfico lento en la C32 en Barcelona capital, en 2 kilómetros sentido Nudo Trinidad, y la C58 tiene 6 kilómetros en Montcada y Reixac en sentido Barcelona y casi 2 en Saquisa del Vallés en sentido Barcelona. En Valencia, en Cuart de Poblete, la V30 hay 2 kilómetros circulando en sentido A7.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Los termómetros nos dan el respiro que tantos días llevamos pidiendo. Los valores máximos en el sur peninsular rondarán los 24 grados, mientras que en el norte caerán hasta los 13. En cuanto a la nubosidad, aumentará en general, aunque podrá llover en el sur de Andalucía.
Un minuto más de noticias, información regional a esta hora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos a estas horas 31 grados en la Puerta de Alcalá. El cielo se mantiene despejado. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, a estas horas hay intensidad en la entrada por la Avenida de América y en la M30, desde Manoteras hasta el Puente de Ventas y desde el Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar. En el interior, lento en el Paseo de la Castellana, a la altura de José Abascal y Plaza de Gregorio Marañón, Gran Vía, Plaza de España y Paseo del Prado hacia Atocha. Debate del estado de la región, donde el presidente regional ha hecho importantes anuncios, entre ellos la apertura este otoño del Hospital de Villalba. También se retoma el proyecto de Ciudad de la Justicia, paralizado desde el año 2009 por la crisis. Y los alumnos de educación secundaria contarán con una nueva asignatura obligatoria, programación informática. Esta materia les permitirá terminar la ESO sabiendo crear una página web, creando una app para móviles o un juego de ordenador. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Con tu coche, déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Verti te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. Tu seguro más pintón está en verti.com. Seguros para gente despierta.
Los domingos, en vez de sofá y mantita, prefieres sofá y banderita, o sofá y bufandita, o sofá y trompetita, lo que sea, pero viendo el fútbol. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortaseptos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy con Isaac Fouto. Hola, Isaac.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Hoy protagonistas son las selecciones, la de fútbol, que a partir de las 9 de la noche juega en Francia, en París, ante la selección francesa. Primer partido después del batacazo del Mundial. Y también protagonismo para la selección de baloncesto, que juega ante Serbia, aunque ya no se juega nada. Estamos pendientes del cruce de octavos de final que de su propio partido. Vamos con la última hora de las dos selecciones. Primero con la selección de fútbol, que a partir de las 9 de la noche juega en Saint-Denis ante Francia. Es el primer partido después del Mundial y es el comienzo prácticamente de una nueva era con muchas caras nuevas en esa selección. Sabemos ya el 11 de Vicente del Bosque. Última hora, Miguel Ángel Díaz, París, muy buenas.
Muy buenas, Isaac, todavía no, ya está el autobús de la selección rumbo a Saint-Denis. El partido comienza a las 9 de la noche. Y en principio el 11 será muy parecido al siguiente: Iker Casillas en la portería, Carvajal y Azpilicueta en los laterales, Ramos y Albiol pareja de centrales, con Busquets, Coque y Fábregas en el centro del campo, Silva, Pedro y Diego Costa en la delantera. España regresará esta noche a Madrid después del partido.
Nuestro rival será la selección francesa del equipo de Desam, que contamos, Rubén Martín.
Buenas tardes desde el estadio de Saint-Denis, que hay tres futbolistas que actúan en la Liga Española que van a ser titulares: Varane en el centro de la defensa, Benzema, los dos del Real Madrid, y Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid. Solo hay una duda en el 11 de Francia: jugaría Sissoko o Matuidi en el centro del campo.
¿Qué ambiente se espera y qué entrada en Saint-Denis, Rubén?
Se va a rozar el lleno, ya se han vendido prácticamente las 80.000 localidades de Saint-Denis. Hay un gran ambiente para ver lo que dicen que puede ser una final anticipada de la Eurocopa del año 2016.
Del resto de amistosos internacionales, hoy poco, aunque destacamos un buen partido entre Italia y Holanda, de Fernando Evangelio.
Sí, hay un buen partido a las 9 menos cuarto en la ciudad de Bari, entre Italia y Holanda, que va a servir para ver el estreno de Antonio Conte como seleccionador de Italia. Vamos a ver a quién pone en el centro del campo en ausencia de Pirlo, que está lesionado, y vamos a ver el reestreno de Guski como seleccionador de Holanda. Quizá entre los partidos que hay amistosos esta tarde también destaque a las 9 menos cuarto el Bélgica-Australia.
No solo juega España a partir de las 9 ante Francia, también ha jugado la sub-21 ante Hungría. Era partido clasificatorio para el Europeo 2015 y ya estamos clasificados, Javier Pérez.
Sí, la Rojita ha certificado su clasificación para el playoff final de la Eurocopa sub-21 tras vencer 0-1 a Hungría con un gol de Saúl Ñíguez, en un partido que España dominó y en el que faltó acierto. Muniain falló un penalti en el minuto 3 de partido. Los focos se centraron en Albert Celades, que se estrenaba en el banquillo de España, en el canterano del Barça, Munir, y en Ayoce, el jugador del Newcastle, que también debutó.
Bueno, la sub-21 estará en ese europeo de la próxima temporada. España juega a partir de las 9 ante Francia. Lo contaremos en tiempo de juego a partir de las 8:30, al igual que el España-Serbia de baloncesto del Mundo Básquet. Nos marchamos hasta Granada con la última hora de ese partido de la selección española que contamos, Pilar Casado.
Que España no se plantea dar descanso a los hombres que más minutos acumulan en las cuatro primeras jornadas del Mundial, a pesar de que clasificatoriamente no nos jugamos nada ante Serbia. Merienda en estas horas, a las 8:05 está previsto salga el equipo del hotel de concentración, dirección Palacio de los Deportes de Granada. Serbia sí se juega algo, si gana es tercera, si pierde cuarta.
España ya está clasificada para octavos, espera rival de estos dos, Senegal o Puerto Rico. A esta hora está jugando Puerto Rico ante Croacia en Sevilla y de ahí sale el rival de España, José Manuel Oliva.
Sí, y salvo milagro va a ser Senegal el rival de España en los octavos de final, porque atención, en mitad de todos los líos que tiene la selección croata aparece su mejor versión de baloncesto. Estamos a 4.27 para llegar al término del tercer cuarto. Croacia 68, Puerto Rico 50, gana de 18 la selección de Repesa.
Bueno, parece que va a ser ese España-Senegal, el cruce de octavos de final ya en Madrid. España la primera de grupo, Senegal sería cuarta. Estamos también pendientes del grupo de Estados Unidos, Estados Unidos que está jugando en Bilbao ante Ucrania. ¿Cómo lo lleva Roberto Arrillaga?
Y que ya ha terminado y que ha ganado y que será primera de grupo, 95-71. Ojo, trompazo de Kyrie Irving, se retiraba, no ha terminado el partido. Vamos a ver cómo evoluciona con ese golpazo en la espalda. Definitivamente eliminados Ucrania y también Finlandia. Nueva Zelanda, Turquía y Dominicana acompañarán a Estados Unidos en la siguiente ronda.
El rival de la selección americana sale del partido de Las Palmas. Vamos a ver si ha terminado ese partido entre México y Corea. Juan Francisco Cruz, Las Palmas.
Acaba de concluir efectivamente, Fouto, con victoria de México 71-87. México, rival en los octavos de final de Estados Unidos, y posteriormente Eslovenia, Lituania. A las 9:30 de la noche se va a jugar la primera plaza. Ya Angola y Corea están eliminados.
Ya prácticamente, Suancar, con todo esto y con todos estos marcadores, tenemos prácticamente los cruces de octavos encarrilados.
Bien, encarrilados están, y sobre todo porque Francia le va a ganar a Irán. De momento 68-51. Lo más destacado que de momento ya tenemos prácticamente el España-Senegal, habrá que confirmar la victoria croata, y el Estados Unidos-México. De resto, pues nos podemos encontrar con un Grecia-Francia, un Argentina-Brasil. Desde luego, todavía hay que esperar a ese enfrentamiento entre griegos y argentinos, que será más tarde, a partir de las 10 de la noche.
Todo eso lo contamos en tiempo de juego a partir de las 8:30. Además de la selección española de fútbol y de baloncesto, hay más noticias en el resto del fútbol, empezando por Barcelona. El Barça está jugando un amistoso ante el filial que sirve para probar a Luis Suárez y Joan Bayori.
Sí, está en marcha ese partidillo que se ha montado a puerta cerrada en la ciudad deportiva con futbolistas del primer equipo y del filial para que Luis Suárez coja ritmo, mecanismos y recupere sensaciones. Llega también un médico de la selección argentina para ver a Messi, que ha zanjado su polémica ausencia con Argentina con un mensaje en la red: felicidades a mis compañeros por la victoria ante Alemania, siento no haber podido estar esta vez, vamos a conseguir cosas en el futuro.
Argentina goleó ayer 4-2 a Alemania, exhibición de Di María, que habló después del partido, Sagavilés.
Sí, al jugador argentino le preguntaron si cree que Florentino Pérez se arrepiente de haberle vendido, sobre todo después del gran partido que hizo ayer contra Alemania. Bueno, pues Di María trató de no poner más leña en el fuego y asegura que ahora ya solo mira para adelante.
Ay, bueno, tenemos problemas con ese sonido de Di María, hablando ya del futuro, que es el Manchester. Más asuntos, más noticias, hablando de Pedro León y del Getafe. Sigue coleando que el Getafe lo ha dejado fuera sin inscribir, o mejor dicho, la Liga. Gema Santos, hoy ha hablado el futbolista murciano y hemos conocido sus primeras palabras, ¿no?
Sí, y ha respondido a su presidente, Ángel Torres. Pero antes de escuchar ese sonido de Pedro León, déjame que te cuente, Fouto, que la cadena COPE ha conocido a través del CSD que el Consejo Superior de Deportes se va a reunir mañana con la AFE para intentar desatascar la situación de Pedro León. Desde la AFE le dicen, por cierto, al jugador que esté tranquilo, porque creen que pueden conseguir que tenga ficha en los próximos días. Y desde la Liga, anoche escuchamos en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga al presidente de la Liga, Javier Tebas, que nos descubrió, que nos anunció que van a abrir expediente disciplinario al Getafe, y también avisó que durante el verano él mismo avisó a Ángel Torres de lo que podía pasar. Un Ángel Torres que ayer decía que esta situación es cosa de Pedro León por no haber querido fichar por otro equipo, algo que hoy ha desmentido el propio Pedro León.
Nada, está en manos de la AFE, no tengo por qué hablar yo, sino que ellos, pues bueno, van a buscar lo mejor para mí y confío plenamente en ellos.
¿Por qué se llega a esta situación?
No lo sé, habrá que preguntarle a Ángel Torres.
Él dice que
llame al Hanoi, que llame al equipo español y que llame al Werder Bremen a ver si es verdad o es mentira.
Bueno, las primeras palabras de Pedro León y también las primeras palabras de Cherchi, el último en llegar en el Atlético de Madrid, que ya ha sido presentado, Óscar Valera.
Ante unas 1000 personas ha sido presentado el nuevo delantero del Atlético de Madrid, Alessio Cherchi. El jugador ha dicho que fichar por el Atlético es un sueño y que le encanta la afición del Manzanares. Dice que es muy cálida. Además, ha hablado sobre la presión que supone jugar en el equipo de la Ribera del Manzanares y de su posición preferida.
Seguramente no será un problema para mí porque estoy acostumbrado a la presión. Intentaré jugar lo mejor que sé. Prefiero jugar arriba, en la parte derecha.
El próximo partido de Liga del Atlético de Madrid es el derbi contra el Real Madrid, que ya tiene árbitro Xavi Martínez.
Será el valenciano Mateu Laoz y será su quinto derbi madrileño. En el último, hace ahora un año, ganó el Atlético por la mínima en el Bernabéu. Laoz fue la temporada pasada el árbitro con mejor puntuación para el Comité Técnico de Árbitros.
Hemos tenido reunión anual de técnicos de la UEFA, un foro con los mejores y más importantes entrenadores. ¿Y es cierto, Albert Díez, que Mourinho ha elogiado a Luis Enrique?
Sí, sí, se ha deshecho en elogios hacia el técnico del Barça en ese foro de entrenadores. Segunda jornada en Nyon, Suiza. Ayer Luis Enrique, recuerda, se vio con Guardiola. Hoy con Mourinho, los dos, recuerda también, coincidieron en el Barça en la época de Bobby Robson y de Van Gaal como entrenadores. Y llama la atención cómo Mourinho se ha entregado al asturiano. Con él sí tiene feeling.
Desde que he salido del Chelsea, del Barça en el año 2000, es la primera vez que lo veo. Y ha sido con un cariño fantástico. Solo le he preguntado una cosa. ¿Te gusta mucho ser entrenador? Sí, me gusta mucho. Entonces, que seas feliz, que seas muy feliz. Me gusta mucho, Luis. Tengo un cariño muy especial por él.
Bueno, Mourinho, que no deja indiferente a nadie. Hoy la Vuelta ha vivido su duodécima etapa. Erik Frade, el Logroño, ¿qué contamos?
Pues la etapa del circuito de Logroño ha seguido prácticamente el mismo guión que hace un par de años. Fuga de uno, hoy el austriaco de Cannondale Krisek, y llegada al sprint con triunfo, el tercero en esta vuelta para el alemán del Giant Shimano, John Degenkolb. Hubo caída en los últimos kilómetros, en el último kilómetro, y aunque hubo cortes en el pelotón, se mantienen las diferencias del día de ayer entre los favoritos.
Hablamos de los protagonistas, Quique Iglesias.
Contador ha hecho rodillo tras la etapa y también ha aprovechado el día para limar asperezas con Dani Navarro, que se mosqueó ayer por el exceso de celo del pinteño. Así hablaba el líder sobre la etapa de mañana.
Mañana va a ser un día en el cual habrá que estar atento, sobre todo pues en la parte final. Yo creo que va a ser un día movido, igual que hoy ha sido un día tranquilo, mañana será un día movido. Y bueno, habrá que estar atento al final.
Las palabras de Contador, Fórmula 1, Carlos Miquel, el apunte que contamos.
Lo que contamos es que el comentarista de COPE, nuestro comentarista de la carrera, Roberto Meri, debutará mañana al volante de un Caterham en los Libres 1, y de luego ha tenido un día eso, muy ilusionante, con firma de autógrafos, comprobándose el acierto, y además hemos vivido la guerra de Mercedes, Hamilton y Rosberg no se hablan después del toque que vivieron esos Franco Chaps.
Mucha suerte para nuestro Roberto Meri. Y en tenis US Open, Ángel García.
Mar López y Marcel Granollers, que están a punto de disputar la semifinal del dobles ante Dodi Gimelo, buscan su primera final, su segunda final de Grand Slam, tras la conseguida en Roland Garros este año.
Aquí lo dejamos, Juan Pablo. Recordamos que hay que volver a las 8:30 en tiempo de juego para contar el partido de España ante Francia y también el de la selección de baloncesto.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna en la cadena COPE como cada día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.